¿Quién está con nosotros en esta mañana?
Sí, señor. El lunes anterior se escogió por votación en el Consejo al concejal, valga la redundancia, Daniel Palacios. Él es del Centro Democrático y por unanimidad fue escogido. Cada año se cambia de presidente del Consejo y por unanimidad fue escogido el concejal Daniel Palacios. Doctor Palacios, bienvenido a Aquí y Ahora de Uniminuto Radio. Buenos días.
Bueno, buenos días. Un saludo muy especial para toda la audiencia, para la mesa de trabajo. Desearles un muy feliz día del periodista.
Muchas gracias, doctor Palacios. Preguntarle en primera instancia por esta crisis de basuras que está viviendo la capital de la República desde hace ya 9 días, se cumple en el día de hoy. Usted como presidente de hoy en día del Consejo, ¿cómo ve toda esta situación de la crisis de basuras y si han planteado desde ya llamar al presidente, al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a que rinda cuentas ahí en esa institución, en el Consejo?
Al ejercicio de control político.
Ajá.
Bueno, desde el Consejo hemos estado muy atentos a la emergencia sanitaria que se presenta en la ciudad debido a la incapacidad de recoger las basuras. Por eso, como presidente del Consejo, el día de antes de ayer, anunció un debate de control político en la plenaria de la corporación a la administración de Enrique Peñalosa para que nos explique por qué sucedió la crisis, qué se está haciendo para manejarla y cómo va a ser la aplicación del nuevo esquema de aseo. Aquí estamos presentando una emergencia sanitaria que tiene que ser atendida con toda la eficiencia y toda la eficacia por parte de la administración distrital. Vemos la aplicación de un plan de contingencia, pero hay que dejar muy claro que aquí hay una consecuencia de un vandalismo que dejó por fuera de servicio más de 67 camiones recolectores de basura, lo que ha generado una imposibilidad por parte de Aguas Bogotá de continuar prestando el servicio hasta el momento de la transición al nuevo esquema de aseo. Por eso en el Cabildo Distrital vamos a hacer un debate serio, profundo, de cara a la ciudadanía, para que quede absolutamente claro qué originó esta crisis, qué se está haciendo para manejarla y cómo va a ser la aplicación del nuevo esquema de aseo.
Concejal Palacios, ¿qué decirle a la gente que está viviendo esta crisis ahí frente a las puertas de sus casas, en las calles? Aún hay localidades que están pues llenas de basura en las diferentes vías. Desde el Consejo, ¿qué mensaje se le puede enviar a los ciudadanos?
Bueno, nosotros el mensaje que le estamos enviando a la ciudadanía primero es la de tener un poco de paciencia. Esto es una situación incómoda para la ciudad, pone en riesgo la salud de muchos bogotanos, pero hemos estado monitoreando que el distrito en ese plan de contingencia llame al servicio todos los recursos que están a su disposición. Sabemos que unidades inclusive del ejército, de los bomberos de Bogotá, están apoyando esta recolección de basura. Yo creo que hay que tener un poco de comprensión que una situación de vandalismo en donde son saboteados más de 67 camiones recolectores de los 97, 98 que tiene la ciudad, generan una incapacidad por parte del distrito de operar de manera eficiente y rápida la recolección de basuras. Y que tengan toda la certeza que desde el Consejo vamos a hacerle un debate y un seguimiento juicioso, riguroso a la administración distrital para evaluar de manera objetiva si ha habido una falencia, no solamente antes del saboteo, sino si existe una responsabilidad por parte del distrito y una no aplicación eficiente del plan de contingencia, que son las medidas que tiene el distrito para atender la recolección de basuras en caso de emergencia. Por eso vamos a evaluar el origen y vamos a evaluar cómo este plan de contingencia se ha venido aplicando, si se utilizaron todos los recursos, si se aplicó de manera cuidadosa, y sobre todo pedirle a la administración que establezca, por ejemplo, una línea de atención al cliente urgente para poder identificar esos puntos. Yo creo que la Procuraduría y la Personería han venido adelantando un trabajo importante de decirle a la administración cuáles son puntos que aún siguen siendo críticos en materia de recolección de basura. Pero estamos seguros que la institucionalidad está de frente para solucionar esta situación.
Concejal Daniel, una pregunta con respecto al tema de seguridad. Bogotá se enfrenta realmente a un problema muy serio de seguridad en todos los niveles, no solamente al norte de la ciudad, sino al sur, al centro, en todas las localidades. ¿Cuál es la propuesta suya y también del Consejo frente a esta realidad que tenemos que vivir los bogotanos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es absolutamente claro que hoy la ciudadanía siente miedo, que inclusive mucha parte de los bogotanos nos estamos de cierta forma resignando a vivir en una ciudad que está sometida por los criminales. El mensaje desde la presidencia del Consejo es que no nos podemos rendir, que no podemos claudicar ante los violentos, que la prioridad de la presidencia del Consejo de Bogotá será la seguridad, vamos a estar obsesionados con eso, y por eso hemos hecho tres propuestas fundamentales para dar inicio a esa presidencia del Consejo. La primera es pedirle a toda la ciudadanía, a los gremios, a los pequeños comerciantes, a la Junta de Acción Comunal, a la Junta de Acción Local, a ustedes, los medios de comunicación y los líderes de opinión, que juntos lideremos un gran esfuerzo por exigirle al gobierno nacional el incremento del pie de fuerza que Bogotá necesita. Hoy tenemos un déficit de más de 10.000 hombres para poder cubrir las necesidades de la ciudad. Y eso está llevando a que la policía llegue al límite de su capacidad operacional. Quiere decir, hoy Bogotá tan solo tiene 159 policías de inteligencia para una ciudad de 8 millones de habitantes. Con eso es imposible identificar, individualizar, adelantar investigaciones y judicializar de manera eficiente a las organizaciones criminales que cada día son más profesionales y más organizadas. Por el otro lado, hemos hecho un llamado desde la presidencia para que los consejos, las asambleas, los gobernadores y los alcaldes del país lideremos una reforma a la justicia que le brinde a los jueces las herramientas legales para poder de manera ejemplar condenar a los delincuentes. La impunidad genera mal ejemplo y es partera de nuevas violencias. Además, envalentona al criminal. Eso nos está generando hoy una crisis en materia de judicialización de criminales. Y por último, vamos a llevar el consejo a cada UPZ de la ciudad para adelantar lo que hemos denominado las alianzas por la seguridad. Ir con la administración, con las autoridades, sentarnos con la comunidad de frente, hablar los problemas y poder dar soluciones a la comunidad.
Concejal, si bien es cierto, ustedes tienen un trabajo legislativo de alguna manera, no podemos seguir construyendo cárceles y encarcelar a medio país, eso es imposible. ¿Qué se puede hacer a ese respecto? Porque es que es muy, muy simple realmente construir cárceles, meter la gente, pero eso no resuelve el problema más profundo, y es que es una sociedad que tiene unos serios problemas de desempleo, que tiene problemas de falta de escolaridad, en fin, una cantidad de circunstancias que no se solucionan adecuadamente y que las personas terminan pues en estos caminos de la criminalidad.
Pues mire, la seguridad tiene que ser vista no solamente desde el punto de vista represivo y desde lo que se debe hacer para atender por ejemplo, al crimen profesionalizado y al crimen organizado. Aquí hay que tener una estrategia en la que primero se haga mucha inversión en materia de educación, en dar oportunidades. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, de lo importante que es la jornada única escolar, el de tener actividades como el deporte, como la cultura, como la música. Un joven que está en el deporte es un joven que está libre de droga, que está libre de pandillismo. Y ahí hay que hacer unos esfuerzos importantes en mejor cobertura a la salud, en toda esta inversión social que necesitamos para poder dar mejores oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestra ciudadanía. Sin embargo, hay que entender que existe en Colombia y en todos los países del mundo una criminalidad profesionalizada. Esa es la persona que se dedica a ser delincuente. No podríamos hablar nunca que toda persona que no tiene oportunidad o que toda persona que está con escasez de recursos económicos se convertirá en un delincuente o es un delincuente. Por eso hay que tener inversión social, ese corazón grande para atender ese clamor de la ciudadanía por dar mejores oportunidades, pero hay que tener una mano firme, determinada, que judicialice a los criminales, que los persiga y que además les dé condenas ejemplares. A la criminalidad profesionalizada y organizada solamente la derrotamos con toda la firmeza y con toda la contundencia.
Concejal, dentro de, bueno, usted llega a ocupar la presidencia del Consejo de Bogotá y este órgano de control político, pero también de legislación de alguna forma dentro de la ciudad, pues enfrentará unos retos grandes, los cupos de endeudamiento tan grandes que tiene el Transmilenio por la séptima, las nuevas fases de Transmilenio, el Metro de Bogotá. Frente a ese panorama que van a enfrentar desde el Consejo y usted en representación de la bancada del Centro Democrático, teniendo en cuenta también que Bogotá, la izquierda también se mueve mucho, ¿qué proyectos de acuerdo están construyendo para enfrentar estos grandes retos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que yo creo que estos dos años iniciales el Consejo de Bogotá, la coalición mayoritaria, ha apoyado un plan de desarrollo ambicioso para el alcalde. Ese fue un plan con una inversión plurianual de más de 94 billones de pesos, tanto en obras de infraestructura como en inversión social y en las diferentes necesidades que tiene la ciudad. En ese sentido, el distrito y el Consejo de Bogotá le ha dado todas las herramientas económicas al gobierno de Enrique Peñalosa para que adelante todas esas obras de infraestructura. Ahora, al cumplir 2 años de esta administración, viene el momento de los resultados y donde el Consejo de Bogotá tendrá que hacer de manera rigurosa un control político y un seguimiento a la ejecución de esos recursos. Quiere decir, ahora es el momento en donde la administración tiene que comenzar a ejecutar esas obras y el Consejo a fiscalizar que esa ejecución se haga de manera transparente, de manera eficiente, que los cronogramas de construcción se cumplan. Vea, este es un consejo que, por ejemplo, le aprobó el plan de desarrollo al alcalde Enrique Peñalosa para la construcción del metro. Creó la empresa Metro. Le dio las vigencias futuras para la construcción de la empresa Metro. Y aprobó el cupo de endeudamiento de la empresa Metro para poder realizar esas obras de infraestructura. En este momento no existe excusa para que el metro de Bogotá no se comience a construir. Y a eso tendremos que hacer un seguimiento y un control político permanente. En la corporación se debatirán durante este año temas tan importantes para la ciudad como el plan de ordenamiento territorial, que es vital para darle organización a la ciudad y determinar cómo será el desarrollo, tanto vertical y horizontal, de la ciudad para los próximos años. Desde el Centro Democrático le puedo decir que seguiremos apoyando al alcalde Enrique Peñalosa con firmeza en lo que consideremos es bueno para la ciudad, pero mantendremos una independencia crítica y no nos temblará ni el voto ni la voz para alejarnos de las situaciones que consideremos que son negativas para la ciudad, como por ejemplo fue la valorización o la contribución al parqueo, las cuales votamos de manera negativa y seguiremos votando de manera negativa. Nosotros desde el Centro Democrático no apoyaremos ni nuevos impuestos ni nuevas contribuciones, porque consideramos que no es el momento económico para seguir tocándole el bolsillo a los ciudadanos después de esa reforma de Juan Manuel Santos, que ha llevado el IVA al 19% y tiene a ciudadanos en Bogotá pagando casi hasta el 70% de tasa impositiva. Así no se construye confianza inversionista, así no generamos empleo y así lo que estamos minando a la clase media, a la clase trabajadora y a la clase productiva del país.
Y eso precisamente le quería preguntar, si han pensado llevar al alcalde Enrique Peñalosa algún debate de control político o si también frente a eso que usted está nombrando que tiene que ver con el aumento en las tarifas de parqueo, el aumento en la tarifa de Transmilenio, lo que hablaba anteriormente, las vigencias futuras para un eventual metro en la ciudad de Bogotá, ¿qué está haciendo
bueno,
el Consejo?
Nosotros desde el Consejo no podemos citar al alcalde como tal, pues el Estatuto Orgánico de Bogotá no nos da esa facultad. Lo que podemos es citar a la administración, a todos los secretarios de los despachos, a los directores, a los gerentes, para que le respondan al Consejo en representación de la administración. Y eso lo hemos hecho de manera permanente y lo seguiremos haciendo durante este año. Como le decía, el próximo miércoles 14 de febrero tendremos un debate de control político sobre las basuras al que tendrá que asistir el secretario de Ambiente, el secretario de Salud, la directora de la UAES, el secretario de Hábitat como cabeza del sector, la gerente del Acueducto de Bogotá y el gerente de Aguas Bogotá. Y en eso lo haremos de manera constante. Por ejemplo, hicimos una comisión de seguimiento y verificación al cupo de endeudamiento que se le dio al acueducto para adelantar las obras de infraestructura de los próximos 10 años del acueducto. En ese sentido, el Consejo de Bogotá lo que hace es esa labor de control político riguroso y permanente. Hay que recordar que este Consejo, que es la segunda corporación más importante del país, trabaja 7 días a la semana. Ese es un consejo que da las batallas de manera argumentativa, de manera preparada, y así lo seguiremos haciendo con toda esa rigurosidad, y estoy seguro que el alcalde y la administración sabrá que tendrá que estar rindiendo cuentas permanente al Consejo de la Ciudad.
Concejal, aclárenos esto. Entonces, el control político a un alcalde, en este caso el de Bogotá, se hace a través de los funcionarios que representan la administración, no exactamente al alcalde propiamente al alcalde, ¿no?
Exactamente como funciona en el Congreso de la República. El Congreso de la República no puede citar al presidente de la República a un debate de control político. cita a los ministros, que son los representantes del gobierno en las diferentes carteras. De esa misma forma funcionan los consejos y las asambleas. En ese sentido, valdría la pena, inclusive algún día, poder hacer una reforma a la ley en donde los alcaldes, por lo menos a los consejos, le rindan personalmente cuentas cuando el consejo así lo requiera. En este caso, por ejemplo, yo voy a radicar un proyecto de acuerdo en donde vamos a obligar que el alcalde mayor de Bogotá tenga que rendirle cuentas al consejo por lo menos una vez al año, en donde él personalmente le diga al consejo de la ciudad cómo van los avances de Bogotá, en qué estado se encuentra, cómo están las finanzas, y así le rinda cuentas de frente al consejo y a la ciudadanía.
Señor concejal Palacio, yo tengo dos preguntas para usted. Usted dijo hace un momento que la policía en Bogotá, la fuerza pública, no es suficiente para cuidarnos a los bogotanos, a los habitantes de Bogotá. Pero le quiero preguntar también, se han hecho a lo largo de los meses muchas denuncias en relación con la policía y la corrupción que en algunos casos ejerce. ¿Ustedes han logrado o han participado de alguna manera para que esta situación se solucione? Y la segunda pregunta, Bogotá ha sido una ciudad insegura, desafortunadamente durante mucho tiempo, por las condiciones sociales, económicas en las que vive muchísima gente en la ciudad. Pero yo tengo una curiosidad. Cuando estamos en época preelectoral, este tipo de noticias se acrecientan, se aumentan, sencillamente para ejercer en la ciudadanía un mayor temor y de alguna manera ejercer una estrategia para inducirnos a votar por uno u otro candidato.
Bueno, a la primera pregunta que me haces, las cifras hablan por sí solas. Bogotá hoy tiene 234 policías por cada 100.000 habitantes. La medida de Naciones Unidas, que es un estándar internacional para garantizar, para darle la mínima garantía de seguridad a una ciudad, es de 340 policías por cada 100.000 habitantes. Quiere decir, ahí solamente en eso estamos por debajo del estándar internacional. Pero si lo comparamos con el resto de capitales del país, con las 17 principales capitales del país, Bogotá es la que tiene menos policías por cada 100.000 habitantes. Para ponerte un ejemplo, Bucaramanga tiene 686 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que Bogotá está tan solo en 264. Eso para poner un ejemplo de por qué realmente estamos en una escasez de pie de fuerza. Pero por el otro lado, me gusta que me haga la pregunta sobre corrupción en la policía. Lo primero que hay que decir, la policía, la gran mayoría de policías son gente honesta, trabajadora, dedicada, que hacen un sacrificio permanente por nuestra seguridad y trabajan de manera incansable para lograrlo. Pero no se puede negar que hay algunos elementos malos dentro de la policía, unos elementos corruptos, y vea cómo se manifiesta eso en la escasez de pie de fuerza. Si bien Bogotá tan solo tiene 157 policías de inteligencia, ¿sabe cuántos tiene de contrainteligencia? 33 policías de contrainteligencia, para hacerle inteligencia a 18.000 policías que tiene la ciudad. Con eso es muy difícil usted dar resultados en materia de lucha contra la corrupción dentro de la institución. Por eso mismo es que pedimos ese incremento. Por el otro lado, hay que destacar que esa Policía Metropolitana de Bogotá, al mando del general Huber Pinilla, ha hecho unos esfuerzos grandes por depurar la policía. El año pasado solamente más de 600 policías salieron de la institución por temas relacionados a corrupción. Desde el Consejo estamos promoviendo un proyecto de acuerdo que ya pasa a segundo debate, en donde se establece un programa de beneficios e incentivos para los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. Dentro de uno de esos artículos ponemos de manera clara que no podrá recibir ningún beneficio de tipo social, de tipo de bienestar o apoyo económico, ningún miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá que esté inmerso en investigación, que tenga una sanción en firme, tanto penal, administrativa o disciplinaria. Así damos esfuerzos para mejorar. También hemos hecho en las adiciones presupuestales que se le ha dado a la policía para poder comprar más polígrafos, para poder hacer pruebas de detectores de mentiras a los uniformados de manera periódica y así poder identificar dónde están esos elementos de corrupción. Eso en materia de la primera pregunta. La segunda pregunta que me haces, si existe un tinte político sobre hacer las denuncias de inseguridad. Mira, yo creo que uno, la seguridad es un valor democrático superior, que es permanente. La ciudad el año pasado presentó 64.000 hurtos a personas, quiere decir 166 robos diarios. Eso no lo podría uno tapar así fuera política, fuera momento electoral o no lo fuera. De hecho, sería irresponsable no salir a denunciar o atender el clamor ciudadano sencillamente pensando en que eso tendrá un rédito político o no lo tendrá. La seguridad de todos los momentos. Y por eso no podemos negar la situación por la que está atravesando la ciudad, que si bien ha sido permanente en Colombia, ninguna ciudad podría decir que es segura, pues todas han tenido diferentes momentos de inseguridad. Hoy en Bogotá sí vemos una situación bastante crítica en materia de lo que se llama hurto a personas. Y eso si usted tiene en cuenta que solamente el 40% de la ciudadanía denuncia. No, yo creo que en un momento electoral es cuando nosotros podemos identificar las propuestas que tienen los candidatos, que tienen los funcionarios públicos para mejorar las condiciones de vida, tanto en lo social, como en infraestructura, como en materia de seguridad y de justicia. Ahora bien, yo no soy candidato a nada. Yo soy una persona que está elegida, que tengo una responsabilidad como presidente del Consejo de Bogotá, que según el 1421 del Estatuto Orgánico de la Ciudad es la autoridad superior de Bogotá. Ahí nosotros tenemos una responsabilidad de atender el clamor ciudadano y por eso hemos dicho que nuestra prioridad y nuestra obsesión será la seguridad. Y en eso no le quede la menor duda que continuaremos en ese trabajo que venimos haciendo desde que llegamos al Consejo de la Ciudad, de visitar cada uno de los CAI, de visitar los parques, de estar en contacto permanente y un diálogo popular con la ciudadanía para poder llevar esa preocupación de seguridad a las autoridades y tratar de buscar las soluciones que los bogotanos esperan.
Concejal Palacios, hablando de este tema de inseguridad, en Bogotá tenemos un problema grave en sectores como Suba, por ejemplo, que es el tema de los vendedores ambulantes. Si bien es cierto, la Constitución garantiza que cualquier colombiano tenga un empleo o un trabajo, realmente estos vendedores ambulantes han generado una crisis no solamente por la venta de estupefacientes y una cantidad de condiciones adicionales, sino porque también ha depreciado el valor comercial de los conjuntos residenciales donde ellos se presentan. El impuesto sigue siendo el mismo, es decir, allá llega el impuesto con todas las de la ley, pero cuando usted va a vender su apartamento o su propiedad, el precio ha bajado de una manera impresionante precisamente por el tema de los vendedores ambulantes. ¿Qué hacer frente a esto?
Hombre, ese tema del vendedor ambulante tiene dos realidades. Por un lado, lo que tú de manera muy elocuente expresas, hay una situación difícil en materia de ocupación del espacio público, que eso muchas veces genera un deterioro que lleva a inseguridad, que muchas veces se presta para hacer expendios de narcóticos o para hacer sitios que la delincuencia utiliza por su alta aglomeración y sin duda alguna pues tiene un impacto económico sobre muchos de los sectores. Pero al mismo tiempo hay que ver la otra cara de la moneda y tener una política social clara, una política de oportunidad. Por eso aquí no puede haber sino una reubicación de los vendedores ambulantes en donde se les dé un sitio digno, un sitio oportuno en donde puedan adelantar su trabajo. Y así lo ha dicho la Corte Constitucional y lo han dicho las diferentes instancias judiciales que han tocado ese tema. Por eso tiene que ser una mezcla de una recuperación del espacio público con toda la autoridad para lograrlo, pero al mismo tiempo una política social y de empleo y de formalización que los lleve a un sitio digno donde puedan adelantar esa actividad económica. Si bien eso hay que hacerlo, no se puede negar que uno de los grandes problemas que tiene Colombia y que tiene nuestra economía es la informalidad. La informalidad tiene muchos efectos en nuestra economía diaria, en nuestra salud, muchas más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, lo que genera unos costos altísimos en materia de salud. Pero en ese tema en particular hay que tener corazón en lo social y entendimiento de la situación económica que viven las personas que se dedican a la venta ambulante para poder reubicarlos y darle un espacio digno, pero al mismo tiempo recuperar esos espacios públicos con toda la firmeza.
8:42, es el presidente del Consejo de Bogotá, el concejal Daniel Palacio, nos acompaña en esta mañana de Aquí Ahora en Uniminuto Radio. Concejal, una pregunta final antes de despedir nuestra conversación. En los días de enero se conoció el informe del Consejo en el que se habla sobre algunos temas de gestión del año 2017 y arrojó datos reveladores, datos que lo dejan a uno un tanto inquieto. Uno de ellos está relacionado con el alto número de incapacidades concedidas en el Consejo de Bogotá. Según la revista Semana, fueron cerca de 190 incapacidades, y esas incapacidades sumadas por horas y por días, pues son alarmantes. Por ejemplo, en el número de días, eso equivale a 2.665 días perdidos de trabajo en el Consejo de Bogotá. Pues uno se alarma y uno dice, pero ¿cómo se puede hacer un trabajo de control político cuando hay tantos días perdidos, cuando hay tanto ausentismo? Me imagino que una de sus tareas será precisamente evitar que esto ocurra, porque queda muy poco tiempo precisamente para la administración de Peñalosa, hay muchos retos por delante y lo que más se necesita es trabajo.
Bueno, lo primero que hay que aclarar de esa noticia es que no se refiere a los concejales. Eso se refiere a los funcionarios que trabajan en el Consejo. En el Consejo trabajan más de 700 personas entre las unidades de apoyo normativo y los funcionarios de carrera de la entidad. Creo que ahí la revista Semana le faltó hacer esa claridad para que la ciudadanía no confunda. Los concejales de Bogotá no tienen una cobertura. A nosotros nos pagan por honorarios, nos pagan por sesión asistida. ¿Eso qué lleva? Que nosotros como mínimo tenemos que trabajar 20 días a la semana. Ahí hay un poco de desconocimiento de la realidad del Consejo. El Consejo de Bogotá sesiona 7 días a la semana, porque cada día que nosotros descansemos es un día que tenemos que recuperarlo. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros en enero salimos a vacaciones y descansamos del 1 de enero al 10 de enero, tenemos que trabajar 20 días seguidos. Quiere decir, del 10 al 31 de enero tenemos que trabajar todos los días de corrido, incluyendo fines de semana. Eso solamente pasa en el Consejo de Bogotá, no pasa en ningún otro consejo del país. El Consejo de Bogotá está sesionando permanentemente. O estamos en control político o estamos en actividad normativa. Cuando no estamos en ordinarias o en extraordinarias, estamos haciendo control político. Entonces yo creo que ahí hay una imprecisión en ese artículo, porque lo que se está refiriendo es a los más de 700 personas que trabajan en el Consejo, todas las excusas médicas que ellos radican por diferentes condiciones y que además legalmente se les tienen que dar. Pues que, por Dios, si es una excusa médica, no podría la directora administrativa de la entidad negarle el permiso. Entonces ahí hay una consideración diferente. Nosotros los concejales no podemos presentar excusas médicas porque, como le explico, como somos por honorarios, si sencillamente faltamos una sesión, sencillamente no nos la pagan.
Muy bien, concejal, le agradecemos este tiempo y la precisión que nos entrega en esta mañana. Ha sido un placer conversar con usted sobre los retos que vienen para el Consejo de Bogotá de la mano suya. Muy amable.
No, muchas gracias a usted.